ha obligado a introducir cortes de energía de emergencia en varias regiones del país, lo informó el Ministerio de Energía y la empresa pública Ukrenergo.
Rusia vuelve a atacar nuestra infraestructura energética. Por ello, se han introducido cortes de electricidad de emergencia en varias regiones de Ucrania. Tan pronto como la situación de seguridad lo permita, los equipos de rescate y los trabajadores del sector energético comenzarán a reparar los daños causados por el ataque para restablecer el suministro eléctrico en las regiones lo antes posible. Lo dice un comunicado ministerial publicado en Facebook.
En tanto, drones ucranianos atacaron una planta petroquímica ubicada en una zona industrial de la región rusa de Stavropol, en el Cáucaso Norte, provocando incendios. Esto lo informó el gobernador local.
A propósito, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que el conjunto básico de los documentos que forman parte de la propuesta de paz, elaborado de forma conjunta por Kiev y por Estados Unidos, están listos.
El plan tiene 20 puntos, probablemente no todo sea perfecto, pero el plan está ahí. Hay garantías de seguridad entre nosotros, la Unión Europea y Estados Unidos, un documento marco, lo dijo en un acto con los trabajadores del servicio diplomático.
Por otro lado, existe un documento diferente entre nosotros y los Estados Unidos con garantías de seguridad, afirmó, y agregó que estas serán las que tendrán que ser consideradas por el Congreso de Estados Unidos con sus detalles y anexos, dijo.
Y el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, insinuó que Irán no entendió el mensaje del todo tras las afirmaciones de su ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, de que la República Islámica ha reconstruido sus capacidades nucleares pese a los bombardeos estadounidenses del pasado mes de junio.
No sé si Irán tomó en serio a Trump hasta la noche en que los bombarderos B-2 volaron a la central nuclear de Fordó. Espero que hayan captado el mensaje, pero al parecer no lo entendieron del todo, porque parece que están intentando reconstruir y encontrar una nueva forma de cavar el hoyo más profundo para asegurarlo con más fuerza, dijo Huckabee en una conferencia israelí del Israelí Instituto Nacional de Estudios de Seguridad.
Y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu defendió el proyecto de ley propuesto por uno de sus diputados que va a ser votado de forma preliminar hoy día en el Parlamento, mañana en el Parlamento, para establecer una comisión de investigación sobre los fracasos previos de la masacre de Hamas del 7 de octubre del año 2023.
Se trata de un comité de investigación independiente con plenos poderes, tal como le estipula la ley de comités de investigación, dijo Netanyahu en un video mensaje en el que añadió que, contrariamente a lo que se afirma, los políticos no serán miembros del comité, sino que estará compuesto por académicos, expertos de seguridad y, como observadores, padres que perdieron a sus hijos.
Sin embargo, voces de la oposición, incluso israelíes afectados de forma directa por los ataques de Hamas, criticaron esta comisión como insuficiente, ya que creen que siempre estará supeditada a Netanyahu.
En esta propuesta de Netanyahu y su diputado Kellner, Ariel Kellner, de crear un comité de investigación, el gobierno tiene control sobre las audiencias, la invitación de los testigos, la fijación de la agenda. Interrogarán al difunto Isaac Rabin mucho antes de interrogar a Netanyahu, dijo en su cuenta de X el líder de la oposición, Yair Lapid.
Y la policía de Nueva Gales del Sur hizo públicas una serie de fotografías y descripciones procedentes de documentos judiciales que revelan la preparación minuciosa y los pasos previos de los presuntos autores del ataque en Bondi Beach, en Sydney, perpetrado el 14 de diciembre contra la comunidad judía de Australia, que dejó 15 fallecidos, además de uno de los atacantes.
El material autorizado para la divulgación tras la modificación parcial de las órdenes de supresión judicial incluye imágenes de bombas caseras, fotogramas de videovigilancia en donde se observa a los sospechosos en pleno reconocimiento del lugar y material gráfico del vehículo utilizado, así como capturas de los individuos desplazándose rumbo al escenario 2 días antes de la matanza.
A ver, las personas que realizaron los atentados son Abed Akram y su padre Sayid Akram. Este último resultó muerto en el ataque. Y en las informaciones entregadas en el día de ayer, lo estamos viendo en BioBio TV, por ejemplo, incluso se ven imágenes de ellos preparándose en el campo para el ataque perpetrado en esta playa en Sydney. Detalles tiene Julia Courtois de Radio Francia Internacional.
Durante meses, Sayid Akram y su hijo Navid planearon meticulosamente el ataque, revelan los documentos judiciales publicados por la policía australiana este lunes. El atentado antisemita que dejó 15 muertos fue precedido por un entrenamiento con armas de fuego en la zona rural del estado de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra la playa de Bondi. Además, los documentos indican que se encontró un video en un celular en el que los atacantes aparecen sentados frente a una bandera del Estado Islámico, recitando pasajes del Corán y atacando a los que llaman sionistas. Se revela igualmente que los atacantes realizaron un reconocimiento de la playa días antes de llevar a cabo el atentado. Antes de la publicación de estos documentos, el primer ministro australiano Anthony Albanese reafirmó su compromiso de impulsar leyes más estrictas contra el extremismo religioso. También pidió disculpas a la comunidad judía del país una semana después de este atentado, uno de los más mortales en Australia en las últimas décadas.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
De la mañana, 6 minutos.
Temperatura a esta hora en Santiago. Está 11, ya sube la temperatura, 11 grados con 9, 12 grados con una décima, humedad relativa del ambiente 73%. Le reiteramos que Santiago hoy día espera cielos despejados y una máxima de 32 grados.
Vamos a hacer una pausa, luego vamos a estar hablando acerca de lo que pasó con Diego Simpertigue. Fue removido finalmente de su cargo porque fue aprobada la acusación constitucional en su contra. Vamos a estar hablando de eso, obviamente, y también de la crisis que está viviendo el Poder Judicial con... 4 jueces en total entre Supremos y de la Corte de Apelaciones que han sido removidos de su cargo por instancias de otro poder judicial, en este caso el Poder Legislativo. También detalles de la gira Ecuador de José Antonio Kast y otras actividades de él, como la reunión con la expresidenta Michelle Bachelet, actividades del presidente
la Contralora
electo,
General de la República.
Con la Contralora, con el Fiscal Nacional, en fin, de todo eso vamos a hablar luego de esta pausa.
Este fin de año, Banco estamos celebrando con beneficios para ti y más de 16 millones de personas. Disfruta 40% de descuento en Ansaldo y 30% de descuento en Casa Ideas pagando con tus tarjetas Banco Estado. Para regalonear bien a los angelitos y disfrutar esta Navidad en familia, ¡muy bien! Conoce todos los beneficios en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Desde el sur de Chile formamos personas para un mundo interconectado. En la Universidad Católica de Temuco unimos identidad territorial y mirada global para construir el futuro que el país necesita. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Mercado Mayorista Lo Valledor, el lugar más seguro para realizar tus ventas y compras hortofrutícolas para tu feria, minimarket, verdulería, tu restaurante o casino. Variedad, frescura, economía y calidad. Mercado Mayorista Lo Valledor. Alimentamos el crecimiento de Chile.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400 mil pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401.587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
La amistad con Bio Bio es de esas amistades que permanece para siempre.
¿Qué? Gran liquidación por cierre total en División Autos en Antonio Castillo. Precios irrepetibles en vehículos 0 kilómetro y marcas consolidadas en el mercado automotriz. Elige tu vehículo particular, comercial, camioneta o camión. ¡Apúrate! Pocas unidades. Promoción solo hasta agotar stock. Visítanos en Avenida O'Higgins 560 Chillán o cotiza en autocastillo.cl. Autocastillo, tu oportunidad única a un precio increíble.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Porque nacimos junto a Ñuble, sabemos cómo cuidarte. Clínica Andes Salud Chillán nació y creció en Ñuble. Por eso aprendimos que para cuidarte bien, había que poner lo mejor de la medicina justamente aquí, donde tú naciste y donde tú estás, para que no tengas que salir a buscarla a ningún otro lugar. Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:11.
Reiteramos, temperatura en Santiago 12 grados con una décima, humedad relativa del ambiente 73%. Santiago espera en el día de hoy cielos completamente despejados con una máxima de 32 grados. En Valparaíso, en Viña del Mar, toda la región de Valparaíso con cielos despejados, máximas estimadas en el día de hoy de 24 en Valparaíso, 25 en Viña del Mar, pero 33 en San Felipe y en los Andes.
Y les queremos recordar acerca de un aviso meteorológico por altas temperaturas que afectará a las zonas desde la región de Coquimbo hasta la región del Maule, esencialmente centro del país, vigente desde la tarde de hoy, martes 23 de diciembre, hasta la tarde del jueves 25 de diciembre. Coquimbo, Valparaíso, la Metropolitana, O'Higgins y Maule, en todas las zonas con altas temperaturas. Por ejemplo, hoy Coquimbo puede registrar hasta 24 grados en el litoral, 31 grados en la cordillera de la costa y hasta 33 en los valles y la precordillera. El día de mañana, miércoles 24 de diciembre, en el litoral y la cordillera de la costa de Valparaíso pueden llegar hasta 34 grados en la cordillera de la costa, 27 en el litoral, y el día 25, el día de Navidad, hasta 36 grados en la precordillera y los valles precordilleranos. Acá en la región metropolitana, hoy 32 grados, pero mañana hasta 33 grados en el valle y el día jueves 25 hasta 34 grados. En la zona del Valle, la región metropolitana. De verdad, calurosa Navidad. En O'Higgins, esto se va a sentir más el mismo día jueves, con hasta 32 grados en la cordillera de la costa y 33 grados en el Valle y la precordillera. Algo muy similar en la región del Maule. También, más bien, este calor intenso el día jueves, 25 de diciembre, día de Navidad. Cordillera de la costa hasta 31 grados y el valle y la precordillera hasta 33 grados. La idea de compartir estas informaciones es obviamente tomar precauciones de cuidado personal, pero extremarlas al momento de evitar incendios forestales.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factory, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Más 5699-200-7888.
Radio Bio Bio, quiero denunciar que en Avenida Dorsal con Colón, Avenida Dorsal con Colón, comuna de Renca, no están parando las micros, no están cumpliendo con sus paraderos. La 101, la 107, la 107 de corta y la B24 que es del otro lado. No están cumpliendo con sus paraderos. Avenida Dorsal con esquina Colón, comuna de Renca. No están cumpliendo con sus paraderos. Llegan y pasan de largo porque andan todos apurados y estresados y locos por la Navidad y el Año Nuevo, porque el chileno es loco. te vuelve loco con la Navidad y el Año Nuevo. Acá, Luis.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
En Radiograma, titulares.
El Senado aprobó la acusación constitucional contra Diego Sinpertigue y lo removió como ministro de la Corte Suprema.
Estos hechos, considerados en su conjunto, configuran una apariencia objetiva de falta de imparcialidad.
Mi carrera la he conducido durante muchos años en forma honesta. A pesar de lo que ha ocurrido, tengo la frente en alto.
Luego de reunirse con Michelle Bachelet, José Antonio Kast dejó en suspenso su postura en torno a la postulación de la expresidenta a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Yo no voy a decir nada antes del 11 de marzo, porque yo soy hoy día presidente electo. No correspondería que yo emita un pronunciamiento, un juicio.
Los partidos oficialistas convocaron para enero a una cumbre progresista en la que van a abordar la derrota electoral de Janet Jara.
Una oportunidad inclaudicable de concurrir a nuevamente posicionarnos en la centroizquierda, en el centro.
Y si no somos capaces de establecer un diagnóstico común que dé cuenta de este problema, no vamos a poder enfrentar los desafíos que vienen.
El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, adelantó que una eventual expulsión del expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle provocaría un quiebre mortal en la DC.
Un nuevo quiebre para la democracia cristiana que tal vez sea mortal, porque ya hemos tenido fugas por la izquierdización de la democracia cristiana, así es un hecho de objetivo.
El gobierno presentaría en enero el proyecto de ley de negociación ramal.
La UDI advirtió que recurrirá al Tribunal Constitucional en caso de que avance la llamada ley de amarre que La Moneda continúa defendiendo en el reajuste al sector público.
No hay precedente en la historia chilena reciente de algo tan burdo que está haciendo este gobierno.
Todos quienes desempeñan cargos de confianza se van el 11 de marzo.
Especialistas respaldaron las críticas de la mediana empresa que ha acusado que el costo de la sala cuna para su sector podría significar un golpe más duro de lo que las cifras del proyecto transparentan.
No está en un estado como para ser aprobado. Tiene que asegurarse que la única obligación de las empresas es la cotización.
Esto es bastante más oneroso que lo que parece en el proyecto.
El gobierno pidió la renuncia al director de la Tía Rica, Cristóbal Sepúlveda.
¿Ayuda a la renuncia? Por supuesto que sí. Pero ahora, ¿cuál va a ser el cambio de fondo? ¿Qué procesos van a hacer para identificar a los que tienen antecedentes? ¿Orden de arresto? ¿Qué cruces van a hacer con el registro civil?
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte ingresó la acusación contra Manuel Monsalve por los delitos de abuso sexual y violación.
Con un abogado detenido, dos recursos de protección contra el juez de la audiencia y nuevos antecedentes de corrupción de los gendarmes, así avanzó la nueva jornada de formalización en el marco de la operación Apocalipsis.
Cada vez que un abogado ha querido hablar, el juez derechamente lo ha amenazado, señalando que va a aplicar una amonestación.
Porque no tengo espacio para recibir a los 34 abogados que tengo al lado. No hay dónde.
Incautan más de 700 kilos de cocaína que se encontraba impregnada en la madera de un cargamento que provenía de Bolivia y se dirigía a España.
Es muy novedoso, porque si se pueden dar cuenta, es madera no en planchas grandes como habíamos visto con anterioridad, sino que son planchas bastante pequeñas. Entonces es más difícil el trabajo porque no todas vienen impregnadas con cocaína.
Dos carabineros fueron formalizados por apremios ilegítimos con resultado de muerte por el fallecimiento de dos hinchas de Colo-Colo en abril de este año.
No decretó la prisión preventiva de ambos imputados, principalmente porque son personas que no tienen antecedentes.
Bueno, acá estamos hablando de la ausencia del protocolo.
En noticias del exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el líder venezolano, Nicolás Maduro, sería inteligente si dejara el poder y advirtió que si se hace el duro será la última vez que lo haga.
Y Nicolás Maduro afirmó a su homólogo estadounidense le iría mejor con el mundo si es que atendiera los temas de su país.
En el deporte, junto con ratificar el acuerdo para la salida anticipada de Gustavo Álvarez, el directorio de Azul Azul confirmó a Francisco Meneghini como nuevo entrenador de la Universidad de Chile para la temporada 2026.
Con respecto a Francisco Menini, estaremos hablando con él a la brevedad y ya con más detalle les podré contar más de esto acá en poco tiempo.
En el fútbol internacional, en Nápoles, se coronó campeón de la Supercopa de Italia, venció por 2-0 al Bolonia.
En Claro, esta Navidad, regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor. Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
De la mañana, 21 minutos.
Hablaremos acerca de lo que ha pasado con Diego Simpértegue hasta ayer en la tarde, suspendido, pero ministro de la Corte Suprema, luego de una acusación constitucional que había sido ampliamente aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados, y que ayer en la tarde, en su rol de jurado, el Senado también decidió por dos capítulos aprobados, uno que no alcanzó el quórum mínimo, decidió removerlo de su cargo y por lo tanto no solamente queda fuera de la Corte Suprema, sino que además queda inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 5 años, lo que es particularmente sensible para Diego Simpértegue porque él es profesor de cátedra de Derecho en universidades estatales y eso tampoco lo va a poder realizar porque es un cargo público o de administración pública. Por lo tanto, también quedó fuera de esto. Obviamente vamos a estar revisando los detalles de lo que fue esta votación y obviamente comentarios respecto de la crisis del Poder Judicial que parece nunca terminar. Ya hablamos de 3 supremos fuera por acusaciones constitucionales y un ministro de Tribunal de Alzada, que es la Corte de Apelaciones de Santiago, que es Antonio Ulloa. Los demás son Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. Ahora se suma Diego Simpértegue.
En el primer capítulo de la acusación fue un voto unánime del Senado.
Exacto. O
sea, ninguna posibilidad de librar, podría decirse.
Y es el que más conocimos, digámoslo así, el de la trama bielorrusa, el conocimiento que él tenía y la no inhabilidad respecto de sus conocidos, que son los abogados que ahora están en prisión preventiva, Lagos y Vargas, ese conocimiento que era muy cercano, no muy personal, esto de andar viajando, de encontrarse en cruceros en Europa, en más de una oportunidad, definido por su defensa como una dolorosa casualidad, pero muy extraño para todos los que vemos esto desde afuera, ¿no? Y que esperamos que la justicia sea efectivamente ciega. Ese capítulo fue aprobado por unanimidad, digo, el segundo, el que tenía que ver con lo de su yerno. ¿Se acuerdan que les contábamos ayer la historia de su yerno en varias ternas para ser notario, que no le resultaba hasta que finalmente... Bueno, eso no convenció a los senadores hasta que finalmente se sospechaba de una intervención de Simpértegue en ese nombramiento. Ese no flotó. Y el otro tiene que ver con la inmobiliaria Fundamenta, que tenía que ver también con Sergio Muñoz. En su momento, que también salió del Poder Judicial. Decía ayer Simpértegue que él no cometió ninguna irregularidad, realizó una curiosa reflexión, dijo que el único mea culpa que tengo que hacer es haber sido demasiado inocente, junto con argumentar que a él se le pasó la cuenta por la crisis del Poder Judicial. O sea, menos sufrió Cristo en la cruz que Diego Simpértegue. Gonzalo Holguín nos va a contar todos los detalles y luego comentamos. Hola, Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Katy Rivaldo? Muy buenos días. Sí, lo vimos de brazos cruzados, cabizbajo, resignado y mirando hacia un punto fijo. Así se le vio al ministro de la Corte Suprema, Diego Simpértegue, en gran parte de la sesión en sala, en donde el Senado aprobó, como tú decías, 2 de los 3 capítulos de la acusación constitucional en su contra y donde el primero se acogió por unanimidad. Se necesitaba que el Senado respaldara uno de los tres acápites para destituirlo y con el precedente de que la Cámara Baja haya respaldado por unanimidad que este libelo sea admisible, su destino parecía estar sellado. Por la mañana, los diputados Jorge Ratlet de RN, Carolina Tello del Frente Amplio y Daniel Manucheri del Partido Socialista ejercieron su rol de acusadores en el Senado y posteriormente fue el turno de El Refuerzo, de Sipértegue, el abogado defensor Juan Carlos Manríquez, de amplias redes y con experiencia en acusaciones constitucionales. Manríquez, al igual que el abogado defensor Felipe Lizama en la Cámara, cuestionó que la acusación estaba viciada porque la comisión revisora de la Cámara repitió la votación por el antecedente del comprobante de pago de uno de los cruceros en los que Sipértegue viajó con los abogados, hoy imputados por la trama bielorrusa, Mario Vargas y Eduardo Lagos. El letrado señaló que sus integrantes debieron inhabilitarse al ya haber afectado la imparcialidad de este juicio político. Respecto al pago de uno de los viajes, Manríquez argumentó que fue pagado a través de la señora del juez con una decena de documentos que lo acreditan por medio de pago directo, dinero en efectivo y devolución formal.
Está completamente pagado por el señor Sipértegue a través de su señora y por eso dejamos en la mesa todos los antecedentes que así lo establecen. Hay 15 documentos de eso. La imprudencia de un solo acto, el tema es que a nuestro juicio eso no logra integrar la causal de notable abandono de deberes constitucionales como para destituir un ministro supremo.
Pero pese a su línea argumentativa, no cambió el panorama. Al momento de intervenir uno a uno de los senadores para justificar su voto, la situación ya era irremontable. Al referirse al primer capítulo que apunta a la responsabilidad, al faltar de manera notable el deber de probidad, abstención e imparcialidad en la causa Veras Movitec, la senadora de la UDI, Luce Benzberger, dejó en claro que no se reprocha ni la amistad ni los viajes, sino que omitir esta información, remarcando que el ministro debió haberse inhabilitado en esta causa.
Estos hechos, considerados en su conjunto, configuran una apariencia objetiva de falta de imparcialidad frente a la cual el ministro no adoptó las medidas de abstención ni transparencia, infringiendo gravemente sus deberes constitucionales.
En tanto, el segundo capítulo, que se refiere a su falta a la probidad por conflictos de interés en nombramientos notariales, y el tercero, que lo responsabiliza de haber infringido el deber de abstención, imparcialidad y probidad en el caso Fundamenta, vivieron suerte dispar. El segundo se rechazó tras solo obtener 18 votos, mientras el tercero también se aprobó con 33 respaldos. Fue uno de los senadores que mostró dudas, pero el senador socialista José Miguel Insulza pormenorizó que es complejo creer las razones entregadas para, por ejemplo, justificar que no existe una relación de familiaridad entre personas que viajan juntas.
El primer tema está bastante, es bastante pesada la acusación y es muy difícil creer las razones que se dan. Pero es bastante raro cuando no se trata de gente, que no tiene tanta cercanía entre ellos, como se ha dicho acá.
Respecto de inhabilidades, se inhabilitó el senador de RN, Francisco Chaguán, que continuamente lo ha hecho en acusaciones contra el Poder Judicial. También el PPD, Pedro Araya, pero aquello no impidió el duro golpe de Estado al ministro, quien al término de la votación, blindado por sus abogados Manríquez y Lizama, insistió que no ha habido ninguna irregularidad, que lo han hecho responsable de la crisis que vive el Poder Judicial, y realizó un llamativo mea culpa al señalar que fue demasiado inocente.
Mi carrera la he conducido durante muchos años en forma honesta. No tengo nada que decir en contrario a eso. Tengo la frente en alto. El mea culpa que tengo que hacer es haber sido demasiado inocente frente a situaciones de las cuales debía haberme dado cuenta.
Como uno de los impulsores de la acusación, el diputado socialista Daniel Manucheri destacó la limpieza que se está realizando en el Poder Judicial. Su compañera de partido, la diputada Daniela Chicardini, fue más allá y reafirmó que están estudiando una nueva ofensiva en contra del ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, que recordemos ya había sido acusado constitucionalmente el año pasado y que se había votado en contra de su juicio político solo por 2 votos en la Cámara Baja. Ahora Matus está en la mira por el caso Dominga, luego de ser vinculado con supuestas triangulaciones de dinero.
En este país, la señal que se está dando es que nadie puede estar por sobre la ley. Chile requiere una justicia para la gente honesta, no para las redes de corrupción.
Efectivamente, hay antecedentes que se están evaluando, que no se descartan, contribuir a la limpieza profunda que hoy día requiere el Poder Judicial.
Nació en Arica, comenzó su carrera judicial hace 43 años. Se convierte en el tercer ministro de la Corte Suprema destituido en los últimos 14 meses tras Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, y en el cuarto magistrado, luego que el Senado destituyera también al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, profundizando la crisis que sigue enfrentando el Poder Judicial. Katy Nivaldo.
Y ahora sumamos a Verónica Sabaj, que no fue por acusación constitucional, sino por cuaderno de remoción, pero también fuera del Poder Judicial, al igual que Ulloa, de la Corte de Apelaciones. Por lo tanto,
mira, yo
tres hacer... supremos y dos ministros de Corte de Alzada.
Yo quiero decir una cosa para dimensionar esto. Porque también aquí hay algo, siempre hay chauvinismo, ¿no es cierto? Imaginémonos por un instante que nos llegara la información desde algún país vecino, Argentina, Perú, Bolivia o de la región, de que hay ministros sacados del Poder Judicial en virtud de una acusación constitucional por estos temas. Exactamente, pero piense, estos mismos antecedentes en un país. ¿Qué estaríamos diciendo? ¿Cómo nos escandalizaríamos del nivel de corrupción? ¿Cómo es imposible? Bueno, eso es lo que está pasando en Chile. O sea, estas decisiones que se han ido tomando, a la luz de cualquier observador imparcial, extranjero podríamos incluso hasta decir, bueno, serían para encender las luces rojas de alarma. Y aquí, claro, esto ha sido un motivo de gran escándalo, pero yo no sé si se han encendido muchas luces rojas de alarma sobre indagar realmente cuáles son las prácticas al interior de las Cortes. Porque aquí lo que ocurre, Gonzalo, es que hay lobistas en el Poder Judicial, hay abogados que se dedican al lobby, hay empresas que se dedican al lobby, vinculadas con abogados que litigan, que mantienen relaciones sociales con magistrados. Ya vimos reuniones de lobistas en su departamento, o sea, la Quet, ¿no es cierto?, donde magistrados, empresarios, políticos. A ver, todo eso ha ido pasando, o sea, agua que ha pasado bajo el puente. ¿Y qué es lo que ha hecho? Claro, traía tanta basura al agua que ha dejado, digamos, los pilares del puente bastante dañados. Esa es la verdad. Y claro, también está el tema de la costumbre, ¿no? Una denuncia, dos denuncias. Pero aquí hay que poner atención. A ver, está bien que estas cosas se develen, que se reaccione. Si nadie está diciendo de aquí, todo está inmóvil. Pero el nivel de desconfianza que se ha ido generando en torno al Poder Judicial tiene mérito. Tal como la acusación tuvo mérito, bueno, la sensación de la ciudadanía de que algo oscuro hay ahí, tiene mérito. Porque son demasiadas las cosas que han ido ocurriendo. Aquí, en estos micrófonos, hemos denunciado a los lobistas judiciales hace 10 años. ¿Y qué decían los ministros de la Corte Suprema? Sí, es efectivo, lo reconocían, y abogados también, y todavía pululan algunos. Entonces, haber sido demasiado inocente, uno podría usar otros términos, ¿no es cierto? Pero puede haber tanta coincidencia, o sea, tu esposa coordina un viaje y tú te enteras cuando estás arriba, en el crucero, que coincides con un abogado. Ayer comentábamos en el radiograma vespertino, Catherine, efectivamente, sí, la ley dice que tú no te tienes por qué inhabilitar en relación a los abogados, sí respecto a la causa, en este caso, por ejemplo, a la persona que está siendo juzgada, por ejemplo, pero no a los abogados. Pero la prudencia indica, entonces, que no te juntes con abogados, o si tienes relaciones con algunos abogados, uno debiera, efectivamente, dar un paso a costado. Estoy hablando de los jueces, de los magistrados, y eso no se hace.
Y, a ver, esto yo no sé si estuvo presente en la discusión con Sayer, porque digamos que ha pasado tanta, como decía recién Nivaldo, tanta agua bajo el puente que uno se va como acostumbrando, lamentablemente acostumbrando a esta podredumbre. Estamos hablando de administración de justicia por años de estas personas que no estaban calificadas, que lo estaban haciendo mal, que estaban comprometidos, que no era una justicia ciega, en fin, etcétera. Pero estamos hablando de personas que han dicho, en el marco de estas discusiones y de esta crisis, de este desangre del Poder Judicial, que ninguno de ellos llegó a su cargo por obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, todos tienen
que hacer
un cadáver en el closet, como dicen, o más de uno. Otros diciendo, es que todos lo hacen. Ulloa, ¿no? El juez Ulloa diciendo,
yo no hice nada que no hiciera.
Yo no hice nada que no hagan los otros. O sea, yo hablaba con Hermosilla, porque esto está ligado con el teléfono de Hermosilla, que digamos de pasada fue el único teléfono que conocimos, sabiendo de varios otros que fueron imputados en esa parte. Yo no hice nada que los otros no hagan, acá todos lo hacen. Pacto Forever, decía Verónica Sabaj a Antonio Hermosilla cuando le entregaba datos para que ella fuera nombrada. En fin, estamos hablando de un sistema
claro, pero
tan corrupto que está así de normalizado. Entonces uno dice, ok, llegamos a esta instancia en que sale entre Supremo, efectivamente se ve que funciona la República con sus poderes del Estado.
Está bien, pero...
¿Pero qué va a pasar de ahora en adelante?
Pero lo de ayer también tiene algo que hay que mencionar, ¿no? Uh-huh. Que también causa escozor. Y es que quienes sacan del Poder Judicial a Sinpertigue, ¿quiénes son? Son los senadores. Los mismos que han participado de reuniones con magistrados, en casas de lobistas. O sea, que no aparezcan también los senadores ayer como jurado, está bien, es el rol que tienen que hacer. Pero que miren también en el Senado sus incompatibilidades. Porque también los parlamentarios debieran tener incompatibilidades. No pueden andarse reuniendo, digamos, socialmente para apoyar determinadas candidaturas. A ver, el besamanos también en la Corte Suprema y también en el Senado o en el mundo político. Cuando se llega a un cargo público que supone un gran honor, eso también supone también responsabilidad. Y una es actuar con prudencia y no participar de reuniones de lobby. O por lo menos que queden registradas, porque aquí estamos hablando de lobistas cuyas reuniones no quedan registradas, además. Entonces sí, tiene ese sabor agridulce, bien lo que hizo el Senado ayer, podríamos decir, pero que los senadores también se hagan cargo de sus turbias reuniones, porque son turbias.
Y que tiene un origen espurio finalmente. A ver, lo que vive la Corte Suprema desde el punto de vista del cuoteo político de los jueces está directamente relacionado con los políticos. Valga la redundancia, y para ser más específico, con los parlamentarios que participan por leyes de nuestra República, de independencia de los poderes del Estado, del nombramiento. Sí. ¿No? Hay una quina que nombra al Ejecutivo, pasa por el Senado, lo ratifica finalmente ahí en la Corte Suprema. Hay una relación muy, muy marcada y que está bastante contaminada. Y yo estaba planteando la discusión, Gonza, si es que esto también forma parte de lo que se habla, porque, claro, se muestran como jurados, es su rol, obviamente, pero varios tienen algo más que decir, ¿no? A propósito de lo mismo, no vale mostrarse tan aséptico si no lo son efectivamente.
Claro, bueno, lo primero que hay que decir es que, Katy, lo que tú señalabas respecto de la normalización es parte del diagnóstico compartido y general que no solamente asomó la cabeza en esta acusación, sino que también lo hizo en las anteriores. Conversando con los parlamentarios, en algún caso diputados, diputadas y de diversos sectores políticos, senadores también, se hablaba de una suerte de error histórico que se cometió quizás a nivel cultural en los años de la Concertación, con el devenir del retorno a la democracia, que tuvo que ver con normalizar una autopercepción de que en Chile las instituciones no eran corruptas o no eran tan corruptas como las otras instituciones de Latinoamérica, y en eso el sistema judicial reinaba supremo, ¿no? Esta cuestión de que estaba blindado para asegurar su independencia, había una idea de que era algo que no se podía tocar, que mientras aparecían todos los otros casos de corruptelas en ministerios y cuestiones relacionadas con los gobiernos, con el poder ejecutivo, con el poder político, la justicia caminaba un camino paralelo, más prístino, supuestamente. O por lo menos nos permitimos pensar que así era, y así es como nos caímos a este costalazo, ¿no? Que muestra lo que ustedes señalaban, prácticas anquilosadas, un mecanismo de funcionamiento que solamente funcionaba gracias a este tipo de lobby que está directamente relacionado con una lógica que tiene que modificarse. Y ahí voy al punto, Katy, que también lo señalaba Aníbal, lo que tiene que ver con el proyecto que crea el Consejo de Nombramientos Judiciales, que está en trámite en el Congreso Nacional y por el cual ha habido un amplio debate respecto de cómo conformar un organismo, digamos, que representa diversos integrantes, que tenga una constitución paritaria bien definida, con las atribuciones claras, y que logre de alguna manera esquivar estas influencias. Hay un debate porque el Senado todavía está incorporado en el proceso. Desde la Cámara hay algunos que más quizás en privado, más en el comentario del pasillo, dicen, a mí me sigue sin gustar que siga el Senado en esto. Otro dice, pero ¿cómo? Si los parlamentarios tienen que estar de alguna forma. Sí, pero el problema es que también hay que decir que el mecanismo de nominación de un ministro de corte también involucra al Senado de una manera en donde se han considerado criterios distintos que no necesariamente han tenido que ver con la idoneidad del cargo, sin ir más lejos, y voy a decir solo el más inocente, ¿no? El tema de el cuoteo político o de la inclinación política. Ah, mira, este está en causas de derechos humanos, debe ser de izquierda. Ah, mira, este falló a favor de una empresa en una causa ambiental, debe ser de derecha. No voto por él, voto por este. O sea, ya, esa idea en sí misma, que a lo mejor es cuestionable, a lo mejor no muestra una corruptela, pero es cuestionable, ya es problemática. Y después de eso, hacia las relaciones de amistad y todo lo relativo a la manera en que la que se llama clase política, bien o mal llamada clase política, se relaciona. Y en esto también, algo práctico, si es que los parlamentarios quisieran poner la urgencia que necesita esta discusión, una cuestión que se podría hacer rápido es tomar el proyecto que está presentado en el Congreso Nacional y a subir a rango legal que las partes, o más bien los litigantes, perdón, que los abogados litigantes también puedan ser objeto de inhabilidad.
A ver, eso
que los ministros de corte estén obligados a definir que si es que frente a ellos aparece un abogado que conocen, con el que juegan a la pelota, no puedan decir, ah, pero es que yo solo me inhabilito sobre las partes y no sobre el litigante. Eso debe subir en su rango. Y esto, ojo, eso es algo que pidió expresamente tanto Mario Carroza como Guillermo Silva en la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional.
A ver, eso de todas maneras. A ver, lo otro sobre el sistema de nombramiento de los jueces tiene. A ver, yo creo que. A ver, seamos también realistas. Tiene que haber política. Sí. El punto es que claro, los políticos no tienen que tener relaciones con quienes finalmente nombran, o abstenerse o inhibirse. ¿Y por qué tiene que haber política? En el buen sentido de la palabra, porque finalmente representan distintas. Bueno, claro, la política, los políticos nos representan a nosotros, para bien o para mal. Son nuestros representantes con nuestros matices, y es bueno que eso esté ahí. ¿Por qué? Porque si no se puede llegar a algo peor. Y voy a poner el ejemplo, no sé, del presidente de Estados Unidos nombrando a los miembros de la Corte Suprema directamente y estrictamente de acuerdo a apego ideológico. O lo que se está viviendo, por ejemplo, en Brasil. A ver, Lula da Silva a la Corte Suprema nombró a su abogado personal. Entonces, ojalá que ahí, no estoy diciendo que sería bueno que haya cuoteo, en el mal sentido de la palabra, pero sí que haya otras opiniones que no dependa solamente, en este caso, del presidente. No va a ocurrir en Chile, digamos, pero también no nos saltemos, digamos, un procedimiento engorroso con mediaciones, porque si no se puede caer en la designación a dedo del gobernante de turno, que también inclina o designa a su arbitrio, ahí hay absolutamente ideológico, a los magistrados. Hay que tener un mecanismo, efectivamente, y en ese mecanismo probablemente haya política. Lo importante, y aquí el punto es, o la queja o la exigencia es hacia los políticos, que designe, como tú decías, Gonzalo, a las personas idóneas, y que ese sea el primer criterio de designación y que su inclinación política quede subordinado a ese primer criterio.
De hecho, hay un par de cosas, ¿no? Por ejemplo, ayer había algunos parlamentarios, no muchos, que tenían algún grado de incomodidad en privado con el hecho de que algunos de ellos participaron en aprobar a Diego Sinpertige como ministro de la Corte Suprema. Era como una situación media confusa, como era asumir quizás que se equivocaron o que no pensaban que al darle su voto iba a venir de vuelta todo esto que ha pasado. Y lo segundo es que en esto el Congreso también debe mirarse a sí mismo respecto de la iniciativa que toma. Porque, a ver, en este caso ha sido evidente que los diputados socialistas Daniel Manucheri y Anela Chicardini han sido punta de lanza de esto. Por motivación personal, por la razón política que sea. O sea, vamos a esto porque todos los parlamentarios tienen algo, ¿no? Hay parlamentarios que siempre están en temas, denunciando temas de deporte, temas de medio ambiente, de salud, de constitución. Bueno, dos, tres parlamentarios en la Cámara hicieron esto su tema. Pero también algo que no se dice lo suficiente es que en el Congreso no son pocos los parlamentarios, que les cuesta reconocerlo públicamente, ojo, que no les gusta tanto esto de la acusación constitucional contra miembros del Poder Judicial. Que le gusta menos con el hecho de que ocurra en paralelo con procesos disciplinarios en las Cortes. Y en esto, lamentablemente, hay que apuntar con posiciones políticas, porque no se puede negar que se dio de esa manera. Algo le pasó aquí en el Congreso a la derecha con esta seguidilla de acusaciones constitucionales. No hablaron tan enérgicamente del tema. De hecho, en una acusación constitucional nadie dijo nada. No intervinieron en sala, no dieron declaraciones a la prensa. apoyando, poniendo el voto, que es lo que más importa, pero también con un silencio extraño. Entonces, también no sé si hay que tener una conversación sobre si estamos seguros de que este mecanismo funciona exactamente como quisieran. ¿Por qué lo digo? Porque ha habido quienes han dicho que se deberían hacer modificaciones en la siguiente línea. Por ejemplo, que el Congreso pueda acusar a un ministro de corte, sí, pero que solo pueda acusarlo una vez hayan concluido todas las instancias disciplinarias del propio poder. ¿Por qué? Porque es otro poder del Estado y creen que están vulnerando su autonomía, etcétera. O al menos, esto, Nivaldo, Katy, no es algo que lo hayan escuchado en ninguna cuña. Esto es algo que uno sabe que anda ahí, dando vueltas, como un ruido, que de repente el parlamentario lo piensa, ni siquiera lo dice él, lo dice un asesor, por ahí se lo manda a decir a alguien, a lo mejor esto no es tan buena idea. Pero claro, ¿por qué este recelo? ¿Por qué esta timidez? Porque saben que es muy impopular. Y aquí hay otro tema, que a lo mejor no digo que Diego Semperti que tenga razón, pero también es cierto que las votaciones políticas en estos casos están motivadas por otras cosas. Ayer se escucharon argumentaciones en contra de Semperti, ¿eh?, que hablabas más de la crisis del Poder Judicial en general que su caso particular. De hecho, hubo un par de parlamentarios que lo escuchaba a la rápida y en su intervención de su voto a favor casi ni hablaron de Diego Simpértigue para votar a favor de la acusación en su contra. Entonces, esto para decir que por supuesto que la política va a ser imperfecta en jugar estas cuestiones, si son juicios políticos. Entonces, aquí hay otra cuestión, Nivaldo, Katy, que a lo mejor hay que reconocer que a los parlamentarios no les gusta tanto, para que no tengamos esta cuestión que se ve en el Congreso y que se siente, que hay una incomodidad con hacer lo que están haciendo. Y que no dependa de que dos o tres parlamentarios tienen este tema entre ceja y ceja, porque a lo mejor estas acusaciones no se hubiesen ni presentado.
Claro, y que finalmente, bueno, hablábamos recién, ¿no?, todo este cuateo de que tú tienes un juez, entonces ahora toca de este otro lado, y que si después sale uno, entonces, bueno, en fin. Esto tiene para largo y yo diría que a pesar de lo que hemos visto, está recién comenzando, lamentablemente. Gracias, Gonza.
Buenos días.
Igual para ti, chao.
Información plural. Opinión independiente. ¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
Faltan 14 minutos para las 8 de la mañana.
Bio la radio, Héctor por acá. Quisiera informar, acá en la comuna de Estación Central, en Padre Alberto Hurtado, 1974, esto es a la altura del paso bajo nivel de ferrocarril, hay un grifo abierto, quizás desde qué hora, porque se ve mucha agua en la avenida. Por favor, si nos ayudan a informar para que venga municipalidad, bombero, alguien a cerrar ese grifo, por favor. Gracias.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con Defontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. Defontana, 25 años creciendo contigo.
Bacán tu casa, bacán todo lo que hay ahí.
Es bacán el hipotecario pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Universidad SEC Chile y pertenecemos a la red educativa Institución Internacional SEC, la más grande del mundo. Una red global de educación con presencia en 17 países de Europa, América y África. Este vínculo fortalece nuestra misión de ofrecer una formación de calidad centrada en las personas. Universidad SEC. Ser mejores. Más información en www.usec.cl.
Me contó un pajarito que las grandes ideas nacen de alianzas con propósito. Por eso, en SQM Litio, junto a Rerik Pacific y Comerplast, seguimos trabajando por un futuro más sostenible, convirtiendo nuestros residuos plásticos en pallets 100% reciclados. Soy Germán Pérez, gerente de Supply Chain de SQM Litio. Y junto a Rerik Pacific y Comerplast, seguimos trabajando juntos por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. SQM Litio, la energía que te mueve.
La ley de las tres causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán, abogada, socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
Como abogada litigante en esa materia y especializada en derecho penal y procesal, me genera mucha frustración la manera en la que se gasta tiempo, energía y recursos estatales en la persecución penal de mujeres y niñas en circunstancias tan extremas que implican un grado de criminalización que no vemos de la misma forma, por ejemplo, cuando se tratan de abusos sexuales infantiles, femicidios frustrados, consumados, etc. El costo de la criminalización es altísimo.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
Arismendi, 75 años de experiencia en liquidación de remuneraciones, con tecnología, seguridad de datos y respaldo legal. Confía en tu aliado en recursos humanos para Latinoamérica. Conoce más en arismendi.cl.
En las buenas y en las malas, estamos contigo.
Bio Bio, la radio.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica Bio Bio, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica Bio Bio y fue la mejor opción.
Clínica Bio Bio, especialistas en darte confianza.
¿Aún no conoces Página7.cl? Descubre una nueva manera de informarte, más dinámica, más entretenida. Conoce en Página7.cl lo más destacado en entretención, actualidad, entrevistas exclusivas con tus personajes favoritos del espectáculo y más. ¡Que no te lo cuenten! Búscanos en Facebook, Instagram, TikTok como @Página7Chile. Recuerda, Página 7, tu espacio, tu sitio.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
En Bio Bio tenemos esperanzas, como tú.
Todas las noticias. Radiograma.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en Lidl.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Be Delicious de Donna Karan, regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En Lidl.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en Lidl.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis. Por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en Lidl.cl/información. Legal.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Línea de camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Cifras azules ayer en la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA, el índice principal subió un 0,83% y el general, el ISPA, creció un 0,79%. También subió Wall Street ayer, el Dow Jones sumó un 0,47% y el Nasdaq un 0,52%.
¿Qué pasó con el dólar ayer? Bajó un peso, quedó en 908 pesos con 70 centavos comprador y 909 pesos vendedor. El euro, en tanto, está en 1.068 pesos con 8 centavos.
Valor de la unidad de fomento para el día de hoy, 39.697 pesos con 26 centavos.
¿Qué pasó con el cobre ayer? Subió nuevamente. Ahora lo hizo en 0,8% en la Bolsa de Metales de Londres y quedó en $5.41 la libra. A esta hora está en $5.43 por libra.
Y el precio del petróleo Brent está subiendo hasta ahora en Londres un 0,05%. El barril se está cotizando a $62.10, mientras que en Nueva York el petróleo WTI sube un 0,02%. Se cotiza a $58.02 el barril.
Conoce toda la línea de camionetas Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno desde 11.990.000 pesos más IVA en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana.
Vamos a revisar información policial. Hay un motociclista quien falleció en un accidente esta mañana en el camino a Los Niches. Fue embestido por un minibús que transportaba a trabajadores temporeros. Nos informa Luis Cabello desde Radio Bio Bio en Curicó.
Se mantiene vigente a esta hora de la mañana un procedimiento policial por un accidente de tránsito con consecuencias fatales. Esto es en la ruta J65, kilómetro 11,700 camino a Los Niches y frente a la empresa frutícola Frutasol. Según los antecedentes recogidos por la radio, se trata de una colisión entre un minibús y una motocicleta eléctrica, resultando fallecido el conductor de este vehículo último, un hombre adulto cuya identidad se mantiene hasta ahora como NN en el lugar. Debido al trabajo en el sitio del suceso, el tránsito se encuentra suspendido en este tramo de la vía hacia Los Niches. Actualmente se está a la espera de la concurrencia de un equipo CIA de Carabineros de Talca, una sección especializada para la investigación de accidentes en el tránsito con el fin de establecer la dinámica y las responsabilidades del accidente. Asimismo, se espera la llegada del servicio médico legal para el levantamiento del cuerpo de la víctima mortal. En cuanto al conductor del minibús implicado, se ha informado que es el propietario del vehículo, el cual se encuentra prestando servicio para la cosecha de cerezas y va a ser sometido ahora a una prueba de alcoholemia y narcotest conforme al protocolo correspondiente. Aquí en Curicó, Bio Bio, la radio.
Las higueras con los chéver, semáforo, casi 2 años ya, más de un año que no tenemos semáforo. Hace más de 2 meses los colocaron, pero no funcionan, están tapados con bolsas, todos con... en contra del tránsito. Es un caos acá en Lampa.
Más 5699-200-7888.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana.
Los auditores lo escuchábamos ahí, nos escriben, nos envían mensajes al WhatsApp, también videos. Por ejemplo, vamos a ver uno de lo que está ocurriendo en una calle, calle Caupolicán, a la altura del 9300 en Conchalí. Ahí estamos viendo el video. Agua. mucha agua.
Agua
que se pierde.
Claro.
Seguramente algo, una matriz rota.
Algo que pasa por años, dicen, afectando a los trabajadores, a los peatones, trabajadores de la empresa del sector y a los vehículos. Que en invierno y en verano tienen que circular por ese verdadero río que se forma ahí. Hace un par de años eran más espaciados estos episodios. Eran uno a la semana. Pero ahora es 5 de 7 días a la semana.
Debe ser una matriz, claro.
Pero rota. Que se rompe todo el tiempo.
O que está, y que filtra.
O que está, claro, que está abierta finalmente. Oye, pero impresionante, y ahí parece una laguna. Estamos viendo el video a través de BioBio TV.
Comenzaba como con, 1300
con la calle húmeda nomás, pero ahora ya ahí parece una laguna, un, sí. Claro, como que hubiera precipitado intensamente. Bueno, como decías, en Conchalí, calle Caupolicán, a la altura del 9357 es donde se registra esta situación, y que hace mucho tiempo que sucede. No sabemos si es agua potable, si es agua servida, qué tipo de agua es. Pero ahí está, eso nos cuentan auditores que nos escriben desde Conchalí. Y nos había escrito más temprano una auditora para contarnos de otro tema. Es la